Ella tuvo varios apodos. La vampira de la calle de Poniente, la vampira de Barcelona o la vampira del Raval. Ella era Enriqueta Martí Ripollès, asesina y proxeneta, mendiga de día y hechicera de noche. La protagonista de esta crónica negra usaba la sangre, la grasa abdominal y el polvo de los huesos de los niños a los que mataba para fabricar ungüentos, pócimas, que luego vendía a enfermos adinerados, desesperados por sanar enfermedades mortales como la tuberculosis. Cuando los agentes detuvieron a Enriqueta Martí a principios de 1912, quedaron horrorizados al descubrir, tras las falsas paredes de varias casas en las que vivió, ropa infantil y cuchillos manchados de sangre, calaveras y huesos de niños, y frascos con sangre y grasa en conserva. Era el siniestro laboratorio de la curandera barcelonesa. Encerrada en la prisión Reina Amalia, a la espera de un juicio que la habría llevado al garrote vil, Enriqueta Martí fue asesinada a golpes por un grupo de reclusas. Era la inevitable ley de los presos contra alguien que ha matado a tantos niños. Es la historia de la vampira del Raval, un caso lleno de interrogantes, donde se mezclan nombres de relevantes banqueros, empresarios y políticos de la época. Incluso hay una tesis que mantiene que la figura de Enriqueta fue solo el resultado de una maquinaria periodística que buscaba el morbo. El 10 de febrero de 1912, hace casi 111 años, Enriqueta Martí secuestraba a una niña llamada Teresa. Teresa Guitart era hija de una conocida familia de Barcelona, lo que provocó que media ciudad se echara a la calle para intentar dar con ella. Fue solo uno de los episodios en los que se vio envuelta la conocida como vampira de Barcelona. Para conocer mejor a este inquietante personaje, quiero atender a Francisco Segarra. Es autor del libro La vampira de Barcelona, de la colección Mi expediente favorito. Francisco Segarra, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
La historia de Enriqueta Martí nos transporta a la Barcelona de principios del siglo XX. ¿Quién era esta mujer?
Es una Barcelona muy convulsa, una Barcelona que vive la semana trágica. Es una Barcelona, revolucionaria y, en fin, con una lucha de clases tan terrible como sangrienta. Y esta mujer, bueno, casada con un artista fracasado, se dedica a diversas actividades, como la prostitución, por ejemplo, y a proveer, no se sabe muy bien cómo ni de qué truculenta forma, de, vamos a decir, de niños o niñas a gentes conocidas de la ciudad para fines, en fin, no convenga decirlo públicamente, pero fines muy muy oscuros y muy turbios.
Esta era una señora, una mujer bien relacionada en la Barcelona de la época, ¿verdad?
Pues sí, es una mujer, vamos a ver, su marido se llamaba Joan Pujaló, era un artista fracasado, pero que frecuentaba un famoso bar que se llamaba Els Quatre Gats, donde iban también pintores mucho más conocidos y ya consagrados como Ramón Casas o el propio Pablo Picasso. Bien, esto hace que los mecenas de estos artistas, incluido también, aunque no era un tertuliano tan frecuente del sitio como Antonio Gaudí, los mecenas de esos artistas, digo, son los posibles o muy probables clientes de esta Enriqueta.
Esto, no confundir, porque decías antes de la dedicación de la prostitución de Enriqueta Martí. Hay que decir que esta señora era lo que se conocía popularmente como una sacamantecas, porque a las grasas de los niños se le atribuían propiedades curativas, ¿verdad?
Sí, hacía esto, fabricar ungüentos y mantecas, entre comillas, y todo tipo de cremas, pues para la alta sociedad de la época, como también ejercía ella misma la prostitución, como también ejercía de madame de varias chicas a las que, digamos, con las que proveía esa alta sociedad barcelonesa de la época, ¿no?
Decía que esta noche, inmediatamente después de nuestra conversación, sí, y vamos a oír al periodista Jordi Corominas, que nos va a explicar su teoría sobre que el caso de la vampira de Barcelona podría haber sido el resultado de una maquinaria periodística que solo buscaba el morbo. Tú, a partir de haberte documentado mucho para poder escribir el libro, ¿tienes alguna opinión al respecto?
Sí, yo digamos que la hipótesis de Corominas no se puede probar, la mía por supuesto tampoco, pero el caso no se cerró en su momento y conviene, yo creo, que no se reabra, porque, bueno, entre las personas que pudieron verse no afectadas, sino, digamos, favorecidas por las actividades delictivas de Enriqueta, pues hay apellidos muy conocidos todavía, y hay actualmente nietos y bisnietos de esta gente, y tampoco quisiera, digamos, culpar, porque no tengo pruebas, a Pablo Picasso de nada, pero bueno, ahí estaba. Y ahí estaba el marido de Enriqueta, y ahí estaban los mecenas, y ahí estaban los artistas, y me parece plausible que en su momento el tema fuese enterrado, que a ella la asesinaran en la cárcel, las otras reclusas, supuestamente, y que, bueno, pues ahora se eche tierra encima. Solo hay que hurgar en quiénes son los mecenas de Picasso y de Gaudí en esa época para saber a qué familias nos estamos refiriendo.
En cualquier caso, coincidirás conmigo que lo que es cierto es que este caso de Enriqueta Martí tuvo una enorme repercusión mediática en la época.
Absolutamente, por eso creo que la tesis de Corominas puede ser, pero no tanto. O sea, los periodistas, tú lo sabes bien, no damos, o sea, nuestra imaginación, o sea, la realidad supera siempre a la ficción.
Francisco Segarra, autor del libro dedicado a la vampira de Barcelona, de la colección Mi Expediente Favorito, editado por Secoitia. Querido, gracias y buenas noches.
Gracias, un abrazo, muy buenas noches, hasta luego.
Hablamos con Francisco Segarra sobre la teoría de que el caso de Enriqueta Martí no fue más que producto de una maquinaria periodística en busca del morbo. El periodista y escritor Jordi Corominas defiende esa teoría basada en el rastreo de cientos de notas, de crónicas y archivos de la época. Sus conclusiones se recogen en el libro Barcelona 1912, El caso Enriqueta Martí. Jordi Corominas, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches.
Jordi, ¿por qué a los medios de la época les podía interesar promover un linchamiento social contra Enriqueta Martí?
A ver, el problema es que Enriqueta Martí al final es símbolo del oponente mayor de la burguesía del momento. Estamos en 1912... 3 años antes, en Barcelona estuvo, como quien dice, en una guerra civil con la Semana Trágica, con quema de iglesias, con una renuncia muy fuerte del pueblo al ir a la guerra para defender intereses de empresarios en Marruecos, y entonces, pues bueno, en 1912 había una resaca enorme, y yo creo que Enriqueta al final fue una especie de chivo expiatorio que generó mucho ruido, porque también la prensa alineó mucho las informaciones para precisamente vender más ejemplares.
Jordi, vamos a entrar en algunos detalles. Por ejemplo, ¿se demostró que existieran los supuestos ungüentos milagrosos elaborados por Enriqueta? Recordamos, ¿usaba sangre, grasa y huesos de niños?
Pues no, la verdad que no. La verdad que no. A ver, el caso generó una expectación sin igual. Hay una anécdota muy graciosa del momento, que es que, bueno, hubo presencia de dos corresponsales madrileños. Era algo espectacular e inédito, sobre todo para un caso de Crónica Negra. Y uno de ellos, Luis Antón del Olmet, digamos que tenía talento para generar truculencias en sus crónicas. Entonces, en una de ellas planteó lo que estabas comentando, una especie de habitación donde Enriqueta Martí tenía ungüentos, donde al mismo tiempo había libretas con nombres muy importantes. En esa habitación también se podían producir encuentros, y de los ungüentos no se supo nada, porque toda la rumorología se desvaneció por algo que es muy moderno, y de hecho la época ya lo era: los informes forenses. En los informes forenses y en todos los análisis médicos, lo que se constató es que, a ver, por ejemplo, en un cuchillo que decían que había usado para matar a las víctimas, ese cuchillo tenía sangre oxidada y tenía óxido como muchos otros cuchillos del planeta. Pero de ungüentos nada se supo, era más bien fantasía.
Lo que tú defiendes como una fabricación del personaje La Vampira de Barcelona, sí. ¿Tú crees que ha llegado a ser incluso un negocio? Su historia se ha utilizado como reclamo en Barcelona.
Sí, luego ha sido un negocio, pero esto llegó mucho más tarde. A ver, el término vampira de Barcelona nace en los años 60 por un a través de un personaje bastante surrealista, que es Sebastián Darbó, que denominó a Enriqueta Martí la vampira del Raval. Por aquel entonces el mito se mantenía en la calle Joaquín Costa y no resucitó definitivamente hasta nuestro siglo, a partir del año 2005, cuando a partir de una asesina de ancianas que sembró el pánico en la ciudad condal, empezaron las comparaciones. Entonces sí, se ha generado una industria que incluye guías turísticas, cómics, películas, libros con muchos bulos y otros, en este caso como el mío, que es una investigación periodística para intentar dar luz un poco sobre este personaje, que sí, al final tiene mucho de invención, tanto del pasado como del presente.
Bueno, porque Jordi Corominas es autor de Barcelona 1912, como te decía antes, el caso de Enriqueta Martí. ¿Cómo fue el proceso para investigar un capítulo de la historia de España de hace un siglo?
Pues la cuestión fue que yo también era de esos que veía en Enriqueta Martí una especie de monstruo sin par, ¿no? La Jack el Destripador de Barcelona. Y de repente un día vi un documental donde los periodistas, esto es muy fuerte, manipulaban una supuesta entrevista de 1912, que al final resultó ser un sueño inventado por el periodista, ¿no? Al final de la crónica, el periodista se despierta en un tranvía madrileño y dice: oh, pero si todo ha sido una fantasía.
¿Horror?
Y entonces, sí, horrorizado. Pero entonces yo entendí que algo no encajaba y empecé a consultar hemerotecas del momento, tanto, bueno, hay mil y una páginas disponibles para quien quiera investigar, y empecé a atar cabos y empecé a ir más allá de lo que ha quedado, que es el primer mes, que es cuando, digamos, afloran todos los supuestos demonios de Enriqueta Martí. Una vez pasas de ese primer mes, que es el momento de la detención y el nacimiento de la leyenda, te das cuenta que ella pues era una mujer que murió en la cárcel, víctima de un cáncer de útero, que entonces era incurable, y que, bueno, que es eso, casi, digamos que fue la pared donde la sociedad barcelonesa, sobre todo, pues daba todos sus golpes.
Entiendo. Déjame que ate un cabo que me tiene ahí martirizándome la cabeza. Hablabas antes de la sangre oxidada, pero ¿y los huesos que se hallaron y que también se atribuyeron a los supuestos crímenes de la vampira de Barcelona?
Los huesos, también los forenses determinaron que eran de animales. Era algo bastante normal en la época. Y en Barcelona, por ejemplo, como en muchas otras ciudades españolas, pero por ejemplo la expansión de Barcelona generó que se agregaran muchos pueblos de la cercanía, que era donde generalmente vivía Enriqueta, salvo en la parte precisamente del Raval, y eran casas como de planta y la mayoría de ellas con jardín. Entonces el contacto con los animales era muy normal y los animales también estaban más presentes, creo yo, en la vida cotidiana. De hecho, algunos de los huesos que se encontraron, que decían que eran de niños, pues eran de conejos que se habían introducido en cavidades para intentar sacar provecho, como hacen muchos animales.
Entiendo. Bueno, en todo caso, desde luego, la historia, a aquellos amantes de la crónica negra, muy recomendable, La vampira de Barcelona, sí. Aunque, por lo que nos cuenta Corominas, fue un gran invento al que luego, naturalmente, los más espabilados supieron sacarle dinero. Bueno, Jordi Corominas, periodista, escritor y autor de Barcelona 1912, el caso de Enriqueta Martí, lo puedes encontrar en la editorial Silonia, pero no te pierdas La ciudad violenta, que se publica en la editorial Península, también del autor Jordi Corominas. Jordi, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un abrazo fuerte. Gracias.
Otro para vosotros. Buenas noches.